de la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Las promesas de Dios, estudio número 6 de una serie que le hemos titulado Las promesas de Dios. Esta noche queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, con un caluroso saludo, y vaya qué calor hay. Hoy creo que anduvimos por 185 grados Fahrenheit. Para el domingo dicen que van a haber 200, pero ni modo, ¿cómo están? Vamos a ponernos en pie. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 3. Van a tomar casi 20 años, durante todos los miércoles, de aquí hasta el año 2034, andaremos terminando de estudiar la Palabra de Dios. Yo no creo que vaya a estar aquí, y yo no creo que aguante para ese tiempo, ni que ustedes me aguanten a mí durante tanto tiempo más. Génesis 37, versículo 1 al 3, pero hasta donde lleguemos y hasta donde nos alcance la gasolina, lo vamos a hacer dando lo mejor de nosotros. Capítulo 37, versículo 1 y el 2, leo yo, del libro de Génesis, primer libro en la Biblia, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así la Palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Entendé bien esto. Si a tu papá le fue bien habiendo vivido en el lugar donde Dios le dijo, ¿por qué te querés mover? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, todos en el 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Padre, bendice tu palabra. Los nombres que en esta noche hemos mencionado delante de ti son nombres de gente a quien nosotros queremos muchísimo. Nori, mana Villasana, nuestros hermanos Buitrón, mana Conchita, Lisette, y tanta gente más de la cual nosotros no nos cansamos de pedir, y sabemos que juntamente con Marina, ellos conocerán la mano poderosa tuya en sus vidas. No vamos a levantarnos de donde estamos. Seguiremos en actitud de rodillas delante de ti hasta cuando todo haya pasado. Mi Dios, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Me bastó dos veces para explicarlo, y precisamente porque cuando hay amigos, y le voy a contar cómo es que personas que conocen y siguen la trayectoria de nuestro ministerio, y sobre todo de la transmisión de la radio, hay personas que están en sus oficinas o en sus trabajos, y lo que hacen es bajan el bosquejo, lo ponen en la pantalla y ponen el audio de la internet para escuchar el sermón e ir viendo. Y al segundo sermón predicado, me escribe una persona, me dice, repitió la primera página del estudio número 1. Entonces tuve que explicarle a él lo que les explico a ustedes, que por los 8,000 sermones que podamos tener, siempre la introducción será la misma, porque es muy probable que a mediados del estudio vayan personas que no entendieron o no entienden de qué hemos venido hablando desde el principio con respecto, pues, a las promesas de Dios. Y lo que narramos, cada vez que lo hagamos, lo vamos a hacer de la forma más breve posible, porque nosotros ya sobreentendemos esto. Cada expresión dada por Dios es algo de lo que él mismo se impone para que se convierta en una promesa, a la cual, en un acto de su propia voluntad, él decide que lo que ha dicho se cumpla. Entonces, la palabra promesa es esa expresión de la voluntad de Dios en la cual Dios se impone a sí mismo a cumplir algo que él dijo que iba a pasar. Es un ofrecimiento solemne a favor de su pueblo, es algo que él quiere poner entre las manos, en los corazones y en la mente de los que le creen, de los que le buscan, de los que lo aman, para que ellos puedan sentir que hay una garantía de parte de Dios, que lo que Dios dijo lo va a cumplir, que va a haber un cumplimiento, y aunque llegue un momento de desesperación a nosotros, aunque llegue un momento en el cual nosotros no llegamos a pensar de que el Señor lo va a cumplir, o que es muy probable que el Señor se olvidó de nosotros, o es muy probable que a alguien más el Señor le prometió, pero o le cumplió, y a mí no. Hágame un favor, hermanita, con su niño, si lo sienta, por favorcito. Si no, no, no. Sí, gracias. Pero sentadito, no acostado en la silla, ¿sí? Por respeto a donde estamos. Bien. Promesa es el acto o la expresión de Dios, en la cual Dios mismo nos asegura a nosotros que Él va a hacer algo y que lo va a cumplir. Y que lo va a cumplir. Sí o sí lo va a cumplir. Y las promesas de Dios, aunque fueron dadas hace 3.000, 4.000, 5.000, 2.000, 800, 500 años, las promesas de Dios tienen un efecto y tienen un cumplimiento y son para este tiempo. Porque Dios vive en la eternidad. Dios no fue. Dios es. Dios no será. Dios es. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios no fue, Dios no será, Dios es, en un presente siempre continuo. Pero hemos venido hablando de que todo ese tipo de promesas que aparecen en la Biblia, hay una cantidad tremenda de promesas que son nuestras. Y en el himnario bautista, en los himnos que nosotros cantamos, hay un himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva yo cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Promesas de Dios hay de diferente categoría y se aplican para la vida de todos aquellos que creen que las promesas de Dios son verdad y que son una realidad. Hay promesas de salvación, hay promesas de sanidad de cuerpo, promesas de protección, ya lo hemos venido viendo, promesas de vida eterna. De cierto os digo que el que oye mi voz y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá con condenación, pues han pasado de muerte a vida. Hay promesas de vida eterna, hay promesas de perdón de pecados, o sea, si me buscares, si tus pecados fueren como el carmesí, si fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. O sea, promesas de prosperidad, promesas de que nos iba a dar a nosotros cuando Cristo ascendió a los cielos para sentarse a la derecha del Padre, la promesa de darnos a nosotros un paracleto, o sea, un consolador, que es el Espíritu Santo. Promesas de un nuevo nombre y promesas de victoria en todo lo que nosotros podamos emprender. Por eso hemos leído, y espero que esto no sea solamente papel y tinta para nosotros, sino que esto es una realidad, que en Cristo nosotros somos más, pero más que vencedores. Fíjese pues, este es el estudio número 6. Ya comenzamos nosotros a ver las promesas, por ejemplo, mesiánicas. La promesa de un arco iris, de que Dios no iba a destruir el mundo ya por agua. Luego la promesa que le da a un hombre idólatra, a un hombre pagano, como Abraham. No era Abraham todavía, era un caldeo, era un babilonio. Las promesas que le dio de protección, de seguridad, prosperidad, de todo. Luego la promesa que le da a Isaac, su hijo. La promesa que le da a Jacob, también el nieto de él o al hijo de su hijo. Y ahora han pasado una cantidad de años, fíjese usted, que vivieron Abraham, que vivió Isaac y que vivió Jacob. Y esta promesa que se había dado a Abraham había sido hace 192 años. Por eso le digo que Dios no fue. Y Dios no será. Dios es. Y hace 192 años antes de que entrara en escena el personaje que hoy vamos a ver, ya Dios había prometido que iba a bendecir a ese hombre y que iba a alcanzar la bendición y el pacto que había hecho con los patriarcas, iba a alcanzar a su descendencia. En otro estudio que vayamos a tener, vamos a explicar qué dice, y será la bendición hasta 1000 generaciones. En el capítulo 37, versículo 1, el 2 y el 3, dice la Biblia, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿Se recuerda usted? Voy a terminar de leer estos versículos para traer a colación lo que estudiamos las semanas pasadas. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba, oiga esto, con los hijos de Bilga y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José es uno de los últimos hijos de Jacob. ¿Se recuerda que el estudio la semana pasada terminamos nosotros con la historia de la formación, que de una familia se formó toda una nación dividida en 12 tribus, comenzando con Rubén, el primero, y terminando con Benjamín? O sea, 12 nombres, y que cada uno de los nombres de estos hijos de Jacob iban a ser los representantes de cada una de las tribus de las 12 tribus de Israel. José, uno de los últimos hijos de Jacob, empieza a disfrutar la promesa que Dios le había dado a su tatarabuelo. Mire cómo son las cosas. Por eso, mire, lo que usted vive hoy, lo que usted está sembrando hoy, lo que usted está plantando hoy en su vida espiritual, no es para que solamente usted lo pueda cosechar y disfrutar. Lo van a cosechar y lo van a disfrutar también sus hijos y los hijos de sus hijos. Usted ha sido el pionero. Usted ha sido el paladín. Usted ha sido el que ha llegado a romper los moldes, el que ha llegado a romper los paradigmas. Usted es el que ha sembrado. Usted es el que va a cosechar, pero no solamente usted, sino que también los que vienen detrás. Y este hombre, este muchacho, y por favor, quiero que me ponga mucha atención, porque Dios no está peleado y Dios no ha condicionado la bendición solamente a las personas de edad mayor. ¿Se recuerda usted que Abraham tenía 75 años cuando lo llamó? Que Abraham vivió 175 años. Y los últimos 100 años de su vida, Abraham los vivió extremadamente bendecido. Isaac no era un jovencito, ya era un hombre de edad mediana. Jacob no era tampoco un jovencito cuando Dios empieza a tener un trato con él. Pero esta es la primera vez que vemos en la Biblia que Dios tiene un trato con un muchacho menor de 18 años. Y aquí hay un jovencito a quien yo quiero mucho y que lo he visto que se ha desarrollado, que tiene un par de meses de estar entre nosotros y no tiene todavía 18 años, y quiero que me escuche bien el mensaje de esta noche. La fidelidad de Dios se mantiene, fíjese, pues, han pasado 192 años, y la fidelidad de Dios, el amor de Dios, y la comprobación de la promesa de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios tiene todavía vigencia después de 192 años. ¿Se recuerda usted que había agarrado este muchacho Isaac, el hijo de Abraham, había agarrado sus chivas y con su familia y se quería ir a Egipto? Por eso le estoy poniendo este mapa. Mire para dónde iba. Allá está el delta del río Nilo, allá está Egipto, allá está Gosén, allá está el monte Sinaí, arriba está Fenicia, allá Siria con Damasco, el Mar Muerto, y esa parte oscurita, la más pequeña, oiga esto, la más pequeña de todos. ¿Sabe cuánto usted tiene de territorio, extensión territorial? 22 mil y pico de kilómetros cuadrados. Y nosotros pensamos porque Egipto, la cuna de la civilización, el desierto en Egipto, los faraones, Tutankamón, y no sé cuánto, y la historia, y la letra, y la literatura, y esto, y la ciencia. Y dice Dios, le dijo a Isaac, quédate en Gerar, en la tierra que yo te voy a dar, y ahí te voy a bendecir. Y usted conoció la historia, pasamos y vimos la promesa, y vimos el cumplimiento de la promesa, que cuando Isaac vio que en el mismo año que Dios le prometió, empezó a cosechar, agarró y dijo, señores, yo no vivo en ningún otro lugar, más que voy a plantar mi tienda aquí. Por eso, tiene un sentido, por eso he venido diciéndole que la Biblia, cuando... Le voy a decir una cosa, es algo que lo tengo aquí en la mente, no está escrito. Cuando usted termine de estudiar conmigo en esta noche, yo quiero pedirle algo, pero que lo haga con todo el corazón. Tome muy en serio lo que dice aquí. Esto no es cuento. Esto no son pasquines. Esto no son fábulas. Esta es una realidad. Lea su Biblia con responsabilidad. Lea su Biblia con seriedad. Lea su Biblia creyendo de corazón que todo lo que está aquí es una realidad. Por eso la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lea la Biblia con seriedad. Lea la Biblia con responsabilidad. Dice la Biblia en el capítulo 37:1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Inteligente Jacob. Y dice, ¿y para qué me voy a mover de aquí si yo soy testigo de que aquí nací yo con mi hermano Esaú, con mi mamá y mi papá? Mi papá me contó que Dios le llamó la atención y le dijo que por qué iba para Egipto, que se quedara en Gerar y que ahí lo iba a bendecir. ¿Por qué tengo que irme yo a otro sitio, dándome cuenta que Dios puede bendecirme en donde bendijo a mi padre? La fidelidad de Dios se mantiene sin alteración. Después de 192 años, la fidelidad de Dios se mantiene sin cambio, incólume, se mantiene intacta. Ya Dios había sido fiel a Abraham, Dios había sido fiel a Isaac, y Dios había mostrado su misma fidelidad y la misma misericordia con Jacob, el papá de este jovencito que tiene 17 años. Ahora esa fidelidad se extiende a la vida de este muchacho, inexperto, neófito, un gran novato, un muchacho que su oficio era ser el pastor de ovejas. Y a pesar, oiga esto, a pesar de ser muchacho, a pesar de tener 17 años, Dios lo empieza a bendecir de una forma impresionante. El día lunes, a las 6 de la mañana, estaba el hijito del licenciado Luis Villarreal. Se levantó el muchacho, tiene 21 años de edad. Se levantó y dijo, doy gracias a Dios. No sé si fue en la tercera o en la cuarta petición. Tengo 21 años, dice. Y en este año termino 2 licenciaturas. Y comienzo yo en el final de mi maestría. 21 años. Papá, le dije, regálame la mitad de tu cerebro, le dije yo, ¿verdad? Yo no creo que Dios esté peleado con los jóvenes de hoy. Yo no creo que Dios reserve la bendición solamente para los adultos. Yo no creo que Dios venga y sea un Dios exclusivista y tenga que bendecir a papá y después al hijo. Aquí me parece que Dios empieza a bendecir más al hijo que al papá. Dios no tiene preferencia con nadie en particular, por género, si es hombre, si es mujer. Él le importa poco si tú tienes 17, 30, o 75, o 99, o 175, como cuando murió Abraham. Dios anda buscando, oiga esto, Dios anda buscando a quién bendecir, pero anda buscando también a quién le crea y a quién le pueda confiar. Dios lo que quiere es abrir la ventana de los cielos y derramar bendición sobre todo aquel que crea que Dios le puede bendecir y que quiere verdaderamente ser un instrumento de Él. Dios le había prometido a Abraham y Dios le había prometido a Isaac y a Jacob y a su descendencia que los iba a bendecir, y lo hizo. Dios había prometido a Abraham y a Isaac y a Jacob que los iba a prosperar, que los iba a cuidar, que los iba a proteger, que los iba a defender. Y todo esto se dio por tantos años y se siguió cumpliendo a través de los primeros años en la vida de este muchacho llamado José. Acabamos de leer que dice que era uno de los últimos hijos de Jacob. Por cierto, adelantito vamos a explicar una cosa. La mayoría de los hijos que tuvo Jacob no los tuvo con Raquel, pero fue el primogénito de Raquel. Le voy a decir una cosa. Mire, yo espero, usted no necesita tener más de dos dedos de frente para entender lo que le voy a decir. ¿Sabe usted que las esposas de los tres, Abraham, Isaac y Jacob, antes de que Dios las bendijera, tuvieron un problema? ¿Usted sabe cuál era? Las tres eran estériles. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Cuál fue la diferencia? Ellas le creyeron. Así de sencillo. Entonces, el primero de los hijos de Raquel, el primogénito, o uno de los últimos hijos de Jacob, viene de una mujer que era estéril. Viene de una mujer que no podía dar a luz. Viene de una mujer que no podía concebir. Viene de una mujer que no podía quedar embarazada. Ya se hizo usted la pregunta: ¿para qué quiero ese niño que estoy pidiendo? ¿Para presumir? ¿Para qué quiero el hijo que estoy pidiendo? Porque no me quiero yo quedar como la que nunca le di hijos a mi marido. Cuando Dios tiene un plan, no hay nadie que se interpone en los planes de Dios. Pasaron los años, y en el capítulo, fíjense pues, Dios empieza a añadir bendición a José. Quiero que usted vea conmigo esto, en el capítulo 30, versículo 22, 23 y 24. En el capítulo 30, versículo 22, y aquí quiero que usted se agarre y me siga, por favor, porque aquí viene la parte épica o la parte más álgida o la parte más ilustradora o la parte más explícita del estudio de esta noche. Mire, Dios fue fiel con Abraham. Dios fue fiel con Isaac. Dios fue fiel con Jacob. Y ahora empieza a demostrar su fidelidad y empieza a mostrar su misericordia 192 años. Empieza a mostrar su bendición y su cuidado después de 192 años. Capítulo 30, versículo 22, 23 y 24. Vea lo que dice la Biblia. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Hijo o hijos? No le dio uno, le dio varios. Espéreme un segundo. ¿No le gustaría que Dios se acuerde de usted? Pero ¿cómo se va a acordar Dios de usted si usted no se acuerda de él, hombre? ¿Cómo quiere usted tener sí en su vida si lo único que usted y yo tenemos para Dios son nos? Hermano, por favor, ni vaya a pensar que usted fue un desperdicio, ni que perdió su tiempo, y de que no valió la pena, y que a usted Dios le falló. No, falla Brasil, que le metieron 7 goles ayer. Pero Dios no falla hoy. Falla México. Falla Italia. Falla Holanda. Dios no falla. Hermano querido, se lo digo como su amigo. Si usted cree que todavía no alcanzo yo el nivel de ser su pastor, se lo digo con toda transparencia. No espere un sí de Dios si Dios solamente obtiene de usted no y no y no y no sí, pero tal vez bueno. No, así no funciona.
Ah,
dice la Biblia en el 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió a Dios a luz un hijo y dijo Dios, Dios ha quitado mi afrenta. Pero dice en el 24, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová. ¿Cómo dice? ¡Qué bonito! Pues Señor, ya me diste otro, pues ¿sabes qué? Le voy a poner José, porque el nombre de José significa Dios añade. Vimos en los estudios anteriores que ya Dios había bendecido enormemente a Abraham, que Dios había bendecido espectacularmente a Isaac, y que en el mismo año, cosa de lo que no entiendo yo por qué fue así, porque Abraham tuvo que esperar 13 años para recibir una bendición, y tuvo que recibir, pasar otros 14 años o 27 años más para otra bendición, y el cuate este de Isaac en el mismo año le da todo usted. Dios había bendecido a Jacob. Pero lo que empieza a hacer con este muchacho José es impresionante. La vida de José es una tipología de Cristo. Quiero explicar esto. Tiene una simbología o tiene una tipología. ¿Qué cosas en la vida vividas por José existe una similitud? Por eso se llama tipología, o es algo simbólico en la vida de Cristo. José fue el primogénito de Raquel, así como fue Jesucristo el primogénito de María. José fue pastor de ovejas, lo acabamos de leer en el 37. Cristo es el buen pastor. José fue amado por su padre más que a todos. Jesús fue amado por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Fue amado por su padre, pero fue odiado por sus hermanos. Y Cristo fue rechazado por Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. José se fue a Egipto en los tiempos del hambre. José es llevado, vendido a los ismaelitas y vendido a los madianitas y vendido por un precio de esclavo. Jesucristo también fue a Egipto. El ángel vino y se acerca con José y María y le dice, agarra al niño y a su madre y váyanse para Egipto hasta el día que yo les diga que tengan que regresar. José fue traicionado por sus hermanos. Lo quisieron meter en una cisterna, lo quisieron matar. Cristo fue traicionado por sus discípulos. José fue vendido como esclavo y Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. José fue metido en una cisterna, ya habían probado de inventar de que una fiera lo había devorado y esa túnica de colores que le había regalado su papá la mancharon de sangre. Y se la llevaron a su papá y le dijeron, mira papi, vino una fiera de chupacabras y te mató a José, pues, ¿verdad? Y el hombre nunca más vivió feliz. Jacob. Y lo meten en una cisterna. Y Dios tenía preparado la cisterna. No había agua. Déjame esa figura ahí, Minelli, voy a explicar esto. Para ese jovencito que está acá en esta noche, esperaba llegar a este punto un día, se lo expliqué. Pero él es muy nuevo en el Evangelio, tiene apenas 2 meses de ser cristiano. Y pues, no sabía de esta historia. Hace unos 2 meses llegaron un par de ángeles acá a la iglesia. ¿Ustedes han visto la bestia? El tren donde vienen miles y miles y miles y miles y miles de centroamericanos. En esa bestia venían 2 ángeles. De esos miles, cientos se quedan en México, algunos los matan, a otros los desaparecen, a otros los meten en estas cosas
de la violencia, usan sus vidas para hacer un montón de sandeces. Y estos muchachos llegaron a la frontera. Eran 11. Y se cruzaron el río. De los 11, a 9 agarraron la migración. Esos 2, para cumplir 11, se escaparon de migración. Y aquí viene la enseñanza de la cisterna. Estaba muy cerca de que la patrulla los agarrara. Y habían 2 botes de basura en uno de estos callejones. Se metieron en el bote de la basura hasta que pasó migración. Le hago la pregunta. ¿Y si el basurero hubiera estado lleno? ¿Cómo hubieran hecho? Oí bien esto, y se lo digo al jovencito que está acá. Dios tenía preparado para que un día anterior pasaran los de la basura a recogerla y limpiara el bote de la basura para que Dios te metiera ahí. Le estoy contando y estoy erizo. Apenas de ponerme pañal estoy, ¿sabes? ¿Cómo Dios obra? Esto aquí, en su iglesia. Dios está más cerca de usted, Dios está más cerca de esta iglesia de lo que usted se imagina. En esta iglesia Dios está haciendo cosas tan hermosas, tan lindas, pero a veces nosotros no las alcanzamos a ver. Este muchacho José fue tentado y salió vencedor. Así como Jesús fue tentado por el diablo en el monte y salió vencedor. José fue llevado a la cárcel. Lo mismo que le sucedió a Cristo. José fue investido con todos los honores y con todos los poderes y llegó a ser hecho primer ministro de Egipto. Así como Cristo fue levantado y como dice la Biblia, delante de Jesús mencionarán y reconocerán y narrarán y dirán el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para honra y gloria de Dios Padre. José fue el libertador de todo su pueblo. José fue hecho el que protegió a su familia, el que libró a su familia de que se murieran todos de hambre, incluyendo su padre. Así como José fue libertador, Jesús fue hecho el Señor y el Salvador de todo aquel que le cree y le confiesa. Pero pasó algo lindo. Por eso es una simbología, una tipología, la vida de José con Cristo. José perdonó a sus hermanos. Así como Cristo le pidió a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tome su Biblia, por favor, conmigo, en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Pasa la historia. Pasaron los 7 años de las vacas flacas. Pasaron 7 años de las vacas gordas. José ya era el primer ministro de Egipto. José era el gobernador. Era el número 2 después del rey, después de Faraón. Y oiga esto. José recibe todos los poderes. Y se murió su papá. Se murió Jacob. Y eso le pudo muchísimo en su corazón. Eso le puso de un punto donde dice, mi padre se muere. Y empezaron sus hermanos, como la conciencia nos acusa, ¿no? Ahora que se murió mi papá, José nos va a matar a todos. El león piensa que todos son como él. El león juzga conforme a su condición. Y mire qué palabras más lindas de José. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José vivió 110 años, versículo 26, capítulo 50, el último versículo. Oiga esto, murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿A qué edad lo llamó Dios? ¿Cuántos años tenía? 93 años de pura bendición. Vivió 110 años. Conocía, oiga esto, vivió 110 años, pero conoció la gracia de Dios y conoció la misericordia de Dios. A partir de los 17 años, vivió 93 años de su vida de pura bendición. Y todo por una promesa que Dios le había hecho a un hombre, al único que le creyó, a su bisabuelo, Abraham, cuando le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti me serán benditas todas las familias, todas las naciones, todas las familias de la tierra. Dios es maravillosamente fiel. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. He pedido algo a la iglesia en esta noche. Que cada vez que abramos tu palabra la podamos leer con seriedad. Que la podamos leer con responsabilidad. Que la podamos leer, Señor, conscientes, seguros, creyendo que lo que estamos leyendo será una realidad de nuestras vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a esta iglesia. Que tú te acerques a cada uno de ellos, susurres en su oído y les digas que los amas. Y que tienes un plan lindo y maravilloso para ellos. Todo el mundo está orando, nadie le molesta. Este es el momento más solemne, el momento más reverente de todo el culto. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, si usted todavía no sabe de qué se trata esto, y no sabe o no conoce la gracia y la misericordia de Dios, queremos hacerle, los que formamos parte de esta iglesia, no solamente una invitación, sino queremos presentarle a usted de la forma más linda posible y decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Mientras nadie le molesta, nadie le inquieta ahí donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo quiero ser un vaso que pueda ser lleno con tu presencia. Yo quiero abrir mi corazón para que Cristo entre en él y Cristo se convierta a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Alguien, que Dios me le bendiga. Allá atrás, gloria a Dios. Dios me le bendiga. ¿Alguien más? Hay nada más. ¿Alguien más? Levante su mano. Usted que repitió conmigo. Si no lo hizo, no hay ningún problema. Pero si usted repitió esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta noche? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no ha regresado a ti vacía. Y gracias porque has puesto en el corazón de cada uno de nosotros de que cada vez que leamos tu palabra, leamos la Biblia, lo vamos a leer con seriedad y con responsabilidad, creyendo que esto que hemos leído es una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.